José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa.
¿Te ha gustado o no a ti?
A mí hoy también.
¿Tú crees que hay días en que cuesta más o no?
Sí, estáis comentando esto, que podía haber algún factor por ahí, presión...
No sé, presión atmosférica, yo qué sé.
A ver, por supuesto que hay días que nos aplasta un poco más el aire, ¿no? Porque está la
pero
presión
lo,
alta.
Lo curioso es que le sucede a mucha gente.
Pero sí, yo creo que es una casualidad.
Ya, bueno, seguramente. La semana pasada teníamos revolución en el tiempo, como tenemos el pronóstico para hoy sábado.
Pues la verdad es que un fin de semana relativamente tranquilo, aunque ya...
Esta semana ha sido mucho más tranquila que la anterior.
Sí, sí, hemos tenido de hecho un adelanto primaveral, porque ha habido zonas que hemos tenido máximas por encima de los 20 grados, incluso hoy vamos a repetir por zonas del Mediterráneo y del sur de la península. Por lo tanto, pues bueno, eso es una cierta anomalía, porque estamos en la época del año en la que habitualmente suele hacer
febrero,
más frío,
claro.
¿No? Es verdad que tuvimos la semana pasada ese fuerte temporal invernal. Y bueno, tenía aquí algún dato por comentar. Fíjate, ayer en Sátiva, 23,4 grados de máxima.
No es normal.
Eso es alto. O en Yeste, en Albacete, 22,6, casi 23. Es cierto que a estas horas se está haciendo frío, se están produciendo de nuevo heladas en algunas zonas del interior, algunas destacadas, por ejemplo, por zonas de Cuenca, en Salvacañete, ahí por debajo de los 5 bajo cero, en Molina de Aragón, un sitio clásico, en Guadalajara, por debajo de menos 3. Y bueno, hoy el foco de atención en cuanto al tiempo pues está en el noroeste, ya nos lo han comentado algunos de nuestros amigos que nos están escuchando, sobre todo Galicia, un día por allí bastante desapacible, con vientos intensos del suroeste y con lluvias que van a ir afectando a esa comunidad, sobre todo a la parte más occidental, a toda su costa atlántica, Rías Bajas, también por la provincia de Coruña, lluvias que van a ser persistentes por allí, y las rachas de viento también bastante fuertes, incluso por ese litoral costero, rachas que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. De hecho, hay aviso amarillo de AEMET por esas incidencias y por el mal estado de la mar. A estas horas tenemos bancos de niebla por justamente el interior de Galicia, por también algunos puntos de Castilla y León, Extremadura, por aquí también por la zona centro. Y en general, pues bastante sol, cuanto más hacia el sur y hacia el este nos desplacemos en la península, y con vientos hoy de componente oeste. Aparte de esos fuertes del noroeste, se van a notar también por otras zonas del interior, vientos del oeste y del suroeste. Y en cuanto a las temperaturas, pues ascenderán por el noroeste peninsular, las mínimas, porque se han cubierto ya de nubes el cielo, y las máximas hoy bajarán algo por la meseta sur, por el valle de Guadalquivir, y eso sí, también destacado ascenso por el Cantábrico Oriental, debido a la incidencia de vientos del sur. Cuando sopla sur, allí en Cantabria y en el País Vasco, pues se disparan los termómetros.
Meteoconsultas.
La semana pasada, coincidiendo con la excepcional ola de frío que afectó a Estados Unidos y Canadá, de la que hablamos aquí, llegaron varias consultas sobre el asunto y la gente tiene curiosidades, digamos, un poco raras. Porque Patricia López, tiene curiosidad por saber a qué temperatura se llega a congelar el pis. ¿Es posible que se solidifique nada más salir del cuerpo? ¿Qué le puedes contar a Patricia?
Bueno, la verdad es que son curiosos nuestros escuchantes.
Desde luego, nunca se me habría ocurrido preguntarme, pero bueno, tiene su utilidad.
Sí, no, y está muy bien, está muy bien que sean tan curiosos. Bueno, voy a tratar de contestar a esa pregunta. Realmente cualquier líquido es susceptible de congelarse. Y la orina humana pues no es una excepción.
Pues casi mejor no intentarlo, no intentar hacer pis al aire libre a esas temperaturas.
Pues sí, tiene cierto peligro. Bueno, en principio, en el caso de nuestro pis, para que se congele, pues no basta con alcanzar los 0 grados como ocurre con el agua. Allí, por ejemplo, en Chicago y en otros muchos lugares de Canadá y Estados Unidos, la semana pasada rondaron temperaturas de cerca de 40 grados bajo cero. Pero hace falta, Pepa, mucho más frío para que se congele un chorro de pis.
¿Así?
Porque en cualquier caso no es necesario tanto frío para que se congele la orina del charquito que deja una meada, por ejemplo. El pis está formado por urea, por sal y por agua. Y aunque la concentración de urea y de sal es variable, es distinta en cada persona y en cada momento, no siempre tenemos la misma concentración. Pero bueno, si tuviéramos ahí un charquito, pues a 6 grados bajo cero más o menos se congelaría. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno hace pis, pues claro, eso sale a cierta velocidad, bastante rápido, y sale calentito, sale en torno a 37 grados. Por lo tanto, aunque hiciera fuera 30 bajo cero, pues no se congela ese chorro nada más salir. ¿Qué haría falta? Pues haría falta una ultracongelación y probablemente temperaturas del orden de los 80 grados bajo cero para que, si nos pusiéramos allí al asunto...
¿80 grados bajo cero?
Sí.
Bueno.
O sea, aunque
esperemos
hagas,
que no se dé la circunstancia.
No,
¿eh?
Y el problema
que a 80 grados bajo cero no tengamos que hacer pis al aire libre.
Y el problema es que cualquier gotita que se te quede por ahí pegada, pues inmediatamente congelación.
Ay, qué horror, qué horror.
En fin, mejor no pensarlo.
En fin, que pueden mandar sus meteoconsultas, sus curiosidades, sus inquietudes a José Miguel a través del programa o directamente a su correo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Bueno, viendo estos bandazos que da el tiempo, cada vez parece más claro que el cambio climático se nos está yendo de las manos, porque no conseguimos poner freno a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ante este panorama, se está empezando a hablar de la geoingeniería como una posible solución a estos problemas. ¿Qué es exactamente la geoingeniería? ¿Qué objetivo persigue?
Bien, Pepa, pues la geoingeniería, también conocida como ingeniería climática, engloba el conjunto de experimentos, podríamos calificarlos así a gran escala, concebidos de momento de forma teórica, que tienen como objetivo contrarrestar, como bien apuntabas, de manera artificial, el calentamiento global, básicamente. La imparable subida de las temperaturas ha ido cogiendo carrerilla y es justamente su rapidez y la magnitud que puede ir alcanzando lo que puede suponer para la humanidad y para el resto de especies vivas de la Tierra, pues un problema muy serio de adaptación. Ante este escenario que nadie quiere, pero que de momento tampoco parece que nadie ponga mucho empeño en frenar o en evitar, se están planteando pues una serie de cosas, la citada geoingeniería, y posiblemente, quizá, tengamos que recurrir a ella un poco ya a la desesperada, ¿no? Aunque son muchas las cosas que se han propuesto, todo se puede reducir, Pepa, a dos tipos de grandes acciones, ¿no? Las destinadas a modular la radiación solar que llega a la Tierra, reduciendo el flujo neto de energía que nos envía constantemente el Sol, y las que tienen como objetivo reducir la cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, en particular el dióxido de carbono.
¿Cómo se puede conseguir de forma artificial que el Sol reduzca la cantidad de calor que envía la Tierra?
Bueno, se han ideado varios procedimientos, algunos de ellos más de ciencia ficción que otros, para conseguir gestionar la radiación solar que llega aquí. Uno consiste básicamente en aumentar la reflectividad de nuestro planeta, lo que se conoce como el albedo. Para lograrlo, pues algunos teóricos plantean, por ejemplo, modificar la cobertura nubosa con procedimientos como la siembra de nubes. Otra posibilidad es inyectar a la estratosfera determinados aerosoles en grandes cantidades para tratar de conseguir un enfriamiento similar al que provoca una gran erupción volcánica. Los compuestos químicos, por ejemplo, de tipo sulfuroso, ahí arriba forman un fino velo de esas partículas que absorben y reflejan una parte importante de la radiación solar y eso impide que llegue abajo más calor y por lo tanto el consiguiente enfriamiento de la parte baja de la atmósfera. Y por último, el sistema más futurista de todos los que se han concebido consiste en colocar ahí arriba, en la alta atmósfera, unos gigantescos espejos que directamente reflejarían la radiación solar. Eso está...
Ahora suena a ciencia ficción esto, ¿eh?
Totalmente, pero está, digamos, que estudiado y, bueno, luego si quieres hablamos un poco de qué consecuencias tendría hacer algo así.
Bueno, hablaste también de métodos que reducen directamente la cantidad de CO2 que va a parar a la atmósfera. ¿En qué consisten estos métodos?
Sí, en este caso lo que se han ideado son procedimientos muy diversos destinados efectivamente a robar CO2 a la atmósfera. Algunos son benignos a priori, como por ejemplo pues plantar árboles, ¿no? Está claro que si tú reforestas, pues está claro que la cantidad extra de árboles va a contribuir a atrapar más CO2. Otros son experimentos de consecuencias, yo diría que algo más inciertas, por ejemplo la fertilización de los océanos a gran escala con nutrientes que contienen hierro. Con eso se consigue que crezca de manera más masiva el fitoplancton marino y de manera que esos micro seres vivos pues capturan más CO2 atmosféricos que los que hay en la actualidad. El problema de un crecimiento sin control de un sistema vivo son las implicaciones que eso puede tener en el resto de organismos y sistemas que están conectados y eso tiene evidentemente unas consecuencias imprevisibles. Y también se han diseñado sobre plano, de manera teórica, un sinfín de máquinas, de sistemas que cumplirían esa misma misión, la de atrapar CO2 o dióxido de carbono del aire para tratar de reducir el efecto invernadero y tener de alguna manera bajo control el calentamiento
global. Pues insisto que la mayoría de estas cosas suenan a ciencia ficción, ¿eh? ¿Tú crees que llegaremos a verlas en funcionamiento? ¿Te parecen buenas soluciones?
Bueno, todos estos sistemas se han concebido para tratar de conseguir que nosotros, los seres humanos, sigamos desarrollándonos, creciendo, evolucionando a toda máquina a costa de quemar combustibles fósiles de forma masiva y que paralelamente pues logremos mantener dentro de unos límites tolerables el cambio climático. En mi opinión, la solución tecnológica, lejos de ser una solución, yo creo que podría agravar más todavía el problema Y lo único en lo que deberíamos estar pensando es en reducir con urgencia nuestras emisiones de gases invernadero. Es decir, transformar en pocos años nuestro actual modo de vida, porque no creo que haya otra solución, aunque algunos se empeñen en aferrarse a esa tecnología como la fórmula mágica. Pero desde luego, si no cambiamos ciertos hábitos, por mucha tecnología que metamos, creo que no vamos en ningún sitio bueno.
Mañana domingo, ¿qué tiempo nos espera, José Miguel? Vamos a continuar con la predicción.
Pues mañana domingo las lluvias se van a extender ya por algunas zonas más. Hoy he hablado de Galicia, pero ya mañana otras zonas del norte peninsular también van a ver llover. Aparte en Galicia, donde seguirá lloviendo y de forma importante, sobre todo durante la primera mitad del día, por el área cantábrica, la zona del Alto Ebro y los sistemas montañosos del norte, además ahí con nevadas. Seguimos con esos vientos destacados del oeste, fuertes por Galicia y el Cantábrico, sobre todo los litorales. En el resto de la península, sobre todo el extremo sur, el área mediterránea, Canarias también, cielos bastante despejados. Y te decía, nevadas en las montañas de la mitad norte, las cotas irán bajando desde los 1.500 a 1.600 metros a primeras horas hasta los 800.000 metros por el área de la cordillera Cantábrica, los Pirineos también por la zona norte, zona de montañas de La Rioja del sistema ibérico. Las temperaturas algo más bajas por toda la península, con la excepción del Mediterráneo y Canarias, como te he apuntado.
Uh-huh. ¿Y la semana que viene, del lunes en adelante?
Bueno, pues parece que la tendencia es a la estabilidad atmosférica. No vienen por delante borrascas, temporales, es decir, un tiempo bastante tranquilo para los próximos días, los siguientes días. Bueno, el lunes, por ejemplo, pues sí, durante la primera mitad del día, primeras horas, podemos tener algunas lluvias por el Cantábrico Oriental, alguna nevada también por el Pirineo y otras zonas de montaña de la mitad norte, pero con una tendencia clara a ir remitiendo. No me olvido de las nieblas, las vamos a seguir teniendo. Por ejemplo, el lunes pues seguramente tendremos por toda la zona de Extremadura, las dehesas, por Castilla-La Mancha también. Las temperaturas bajando esa jornada en el nordeste peninsular, también por Baleares, subiendo por Canarias, manteniéndose parecidas en el resto. Y destaco como vientos los de componente norte y oeste, intensos incluso por el Ampurdán, Valle del Ebro, sobre todo su desembocadura, y Menorca, con rachas fuertes. El martes, pues de nuevo un dominio claro de las altas presiones, tiempo muy tranquilo, ambiente soleado en la mayor parte del país, eso sí, con algunas nubes por la zona del estrecho y el sureste. No se descarta que pueda llover de manera débil y dispersa por esos puntos, pero no son lluvias importantes, ni mucho menos. Nieblas de nuevo, la zona del Alto Ebro, el Cantábrico Oriental, y temperaturas en general que ascienden. Se va a notar ese ascenso bastante generalizado durante la jornada del martes, con vientos ya bastante flojos, aunque todavía con alguna racha fuerte de componente norte en Menorca y en Ampurdán. El miércoles, incluso el jueves, voy a extenderlo a los dos días, se mantiene ese panorama muy parecido, marcado por la estabilidad atmosférica, insisto, con mucho sol, quizá por el Mediterráneo sí que tengamos nubes esos días y pueda producirse alguna lluvia, pero poco importante. Y en general podemos hablar de un ambiente pues primaveral o primaveral, porque estamos todavía prácticamente en la primera
quincena de febrero. Nos queda más de un mes para llegar a la primavera.
Sí, tuvimos el...
Bueno, la primavera meteorológica el 1 de marzo, ¿no?
Sí, pero...
Un poco antes, pero vamos.
Pero lo que te he comentado antes, o sea, estamos en una época en la que teníamos que estar como 5 o 10 grados menos sin ningún tipo de problema. Y de cara al fin de semana, pues no parece que el tiempo vaya a cambiar sustancialmente. Existe la posibilidad, la marcan algunos modelos, de que pueda colarse un frente atlántico. Si eso se va confirmando durante la semana, pues seguramente de cara al fin de semana ese frente dejaría lluvias,
o sea,
por la vertiente atlántica, pero en principio lo más probable es que se mantenga esa estabilidad atmosférica.
No me puedes dar un titular para Santo Domingo de la Calzada el próximo fin de semana, ¿no?
Pues me voy a aferrar a la probabilidad. Parece poco probable que llegue ese frente, así que yo creo que no vamos a ver lluvia y que el ambiente será suavecito, o sea, que no vamos a pasar
mucho
frío.
Perfecto. José Miguel, buenos días.
Una postilla, porque me ha recordado una cosa. En los Apeninos, en Italia, hay un pueblo que no le da el sol porque está en un hoyo, ¿no? Ajá. Pues han hecho eso.
El espejo.
Lleva varios años con espejos gigantescos en las colinas, y en China están a punto de hacer
eso. Eso lo vi yo hace tiempo. Lo que pasa es que lo que comenté antes es ya una cosa de ciencia ficción, que es mandar ahí arriba, pues qué sé yo, en baja órbita, espejos y bueno.
Ni tú ni yo lo vemos.
Eso. No creo.
Bueno, y algunos se van de los Apeninos a los Andes ya para no verlo.
Pero sin espejo.
Exacto. Gracias.
A ti,
un beso, Pepa, José Miguel.
Otro.